Bendito sea nuestro Señor. Mis hermanos, este primer día del año, primer día del 2023, terminamos adorando al Señor y comenzamos adorando al Señor. Eso es lo mejor, eso es lo que como cristianos deseamos siempre hacer. Y en este nuevo año que se inicia, cosas quedaron atrás, cosas se comenzaron, cosas se iniciarán en este principio de año, pero es solamente con el poder de Dios y si Dios lo permite que podemos llevarlo a cabo. Para cada uno de ustedes, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros en este nuevo año y siempre. Amén. Vamos a la palabra. Vamos a, en este comienzo de año, vamos a ver precisamente cómo a través de la Escritura, en un día como hoy, podemos ver lo que el apóstol Pablo que presenta, lo que es la vida cristiana como una carrera, nos llama a continuar en esta maravillosa carrera hasta el final, hasta lograr ese premio supremo. Y para ello los invito, vamos al libro de Filipenses, vamos a estar en el capítulo 3, versículos 12 al 14. Libro de Filipenses, capítulo 3, versículos del 12 al 14. Y la palabra del Señor dice: no que haya alcanzado ya, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Bendito Señor y Padre eterno. Venimos en esta tarde, en este nuevo año, en este primer día de este 2023, agradecidos por tu bondad, por tu misericordia, por lo que hemos dejado atrás en el 2022, por lo que tú, Señor, nos has permitido hacer durante ese año, lo que nos permites hacer en este comienzo de año y lo que continuarás haciendo de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Padre, cosas han quedado atrás, cosas se inician, pero contamos únicamente con tu gracia y tu favor para poder seguir adelante. No son nuestras fuerzas, no son nuestros planes, no son nuestros propósitos. Eres tú, Señor, el que, de acuerdo a tu voluntad, ajustas cada una de esas metas que podamos tener para este año y más adelante. Dependemos de ti, Señor, y es en ti en quien confiamos. De ti dependemos, y en tu voluntad, Señor, es que nos sostenemos. Gracias, Padre, gracias por este día, por mis hermanos aquí presentes, mis hermanas. Que sea tu gracia siempre, Señor. La gracia de tu Hijo, el amor tuyo, y esa comunión con tu Espíritu Santo que nos guíe, nos lleve de la mano y podamos caminar esta carrera hasta llegar a esa meta final, al supremo llamamiento de Cristo Jesús. Padre, que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Como les decía, en la Biblia vemos cómo este andar cristiano es presentado como una carrera. El apóstol Pablo nos lo presenta en 1 Corintios 9, en 1 Timoteo 4, en Gálatas 5. El libro de los Hechos nos lo muestra también en el capítulo 12. Es una carrera. Y nos damos cuenta que todo deportista, para ir en una carrera, debe prepararse bien. Tiene que practicar fuertemente. Tiene que esforzarse. Tiene que abstenerse de ciertos alimentos para mantener en forma. Requiere de un estricto sacrificio, un esfuerzo para ganar la competencia y llevarse el premio. Ese es el objetivo. De una competencia siempre es llegar a la meta y ganarse el premio. Y Pablo, quien fue un corredor en esa carrera cristiana, él nos hace ver o nos manifiesta la pasión que le era incesante en él. Era esa búsqueda de poder él continuar en ese propósito de llegar, correr y alcanzar esa meta final. Y su propósito era conocer a Cristo, conocerlo más, a pesar de que Pablo lo conocía ya por más de 25 años. Alguien que tuvo una gran experiencia de conocer al Jesús resucitado. Alguien que después de esa experiencia estuvo apartado 3 años, estuvo en Arabia. La Biblia no nos dice qué hizo, no habla acerca de eso. Pero lo más seguro es que él estaba enfocado, estaba en ese conocimiento del Señor Jesucristo, en ese encuentro con Él, en esa oración con Él. Y Él dice, en este momento, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto. ¡Wow! Pudiéramos imaginarnos nosotros, Pablo, este hombre que tuvo estas grandes experiencias, este hombre que ha estado por más de 25 años en el ministerio y que no haya conocido a Cristo. Pero él lo dice claramente. Y no hay otro versículo en la Biblia que enseñe este anhelante deseo por Cristo. Un anhelante deseo por el Señor. Y este es un ejemplo no solamente que Pablo hace manifiesto a los filipenses, sino que hace manifiesto a todos los creyentes y precisamente a nosotros en esta congregación y tiempo presente. A través de este relato que vamos a ver en estos 3 versículos, vemos 6 exhortaciones que sirven como esa base para nosotros en este comienzo de año. Y precisamente es algo que cada uno de nosotros debemos considerar y tenerlo en cuenta. Primero, ahora que empezamos el año, vemos cómo debemos tener ese anhelo, ese deseo de vivir en esa carrera, considerando que, igual que Pablo, si Pablo tenía 25 años conociendo a Cristo y dice que no lo ha alcanzado ya, nosotros debemos vivir también con ese mismo pensamiento y esforzarnos para poder llegar a alcanzarlo. ¿Y qué es aquello que Pablo dice que no ha alcanzado? Bueno, Pablo lo dice en un par de versículos anteriores, en Filipenses 3:10, dice, conocer a Cristo, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¡Wow! Eso es lo que Pablo anhela. Conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Y vuelvo y repito, Pablo vio al Cristo resucitado. Y Pablo ha padecido mucho por el Evangelio. Pablo ha padecido por él. Y Pablo se refiere a un mayor conocimiento de Cristo. un mayor conocimiento personal de Cristo, un conocimiento que Él anhela, y es experimentar el poder de Cristo resucitado operando en su vida. El poder del Cristo resucitado operando en Él, en su vida, en su manera de actuar, en su manera de hablar, en su manera de pensar, en su confianza en el Señor. Aún más, participar de los padecimientos, de sus padecimientos. Y cuando hablamos de esto, Pablo experimentó muchos padecimientos. Él fue perseguido, él fue encarcelado, él recibió azotes. Y dice ser semejante en su muerte. Y de hecho, Pablo en una ocasión fue apedreado y dejado por muerto. Y de acuerdo a algunos comentarios, se dice que precisamente Pablo fue muerto. Un apedreamiento era escasa la persona que pudiera sobrevivir a él. Pero nos dice la escritura que los demás hermanos lo rodearon y él se levantó y siguió aún regresando a ese mismo lugar, porque cuando lo apedrearon lo arrastraron hacia las afueras de ese lugar donde se encontraba, y él recuperado regresó nuevamente. Pablo padeció prácticamente una muerte, ser semejante a Jesús en su muerte. Y Pablo expresó continuamente cómo él estaba prácticamente expuesto a la muerte por el poder del Evangelio. En 2 Corintios 4:10, llevando siempre en el cuerpo la muerte del Señor Jesús. Y Pablo vivió esas cosas. Pero Pablo en este aspecto se refiere a una muerte en él en un sentido espiritual, muriendo cada día al pecado. Morir a ese pecado, crucificando la carne y sus deseos. Como él lo dice también en Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. O sea que esta es la petición de Pablo. Es algo que él quiere para sí mismo, un conocimiento o ese poder de Jesús resucitado operando en su vida, un morir a esa carne, a los deseos de la carne, un deseo a morir al pecado. Y él dice, no que lo haya alcanzado ya. Pablo está diciendo que todavía no ha llegado allá. Él está diciendo, todavía estoy en el proceso, pero no he llegado allá. Estoy en el proceso. Y esta es una tremenda declaración de aquel que es uno de los más grandes cristianos que pudiéramos nosotros conocer de acuerdo a las Escrituras. Y si Pablo, que es este ejemplo, está diciendo que él no lo ha alcanzado ya, que él no ha llegado a este momento, ¿qué más podemos decir cada uno de nosotros? ¿Qué más podemos decir? Todavía hay mucho más de Cristo que debemos experimentar personalmente en nuestras vidas. Y yo no sé ustedes, pero a mí, yo me siento identificado con el apóstol Pablo. Yo siento que no he hecho nada, que no he alcanzado nada. Estos versículos nos llevan a enfrentar la realidad en nuestra propia vida. Y si tú sientes esto también, es una marca saludable. Porque de lo contrario, el que piensa que está haciendo todo bien, se está engañando a sí mismo y es muy superficial. Cualquiera que tenga el espíritu del apóstol Pablo, tendrá el mismo sentir que no importa cuánto tiempo haya venido con el Señor Jesucristo en la fe, tenemos mucho más que hacer. Hay algo mayor que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Él dice, ni que ya sea perfecto. Y Pablo en un momento determinado se creyó que era perfecto. Pablo en un momento determinado él se creyó que era una persona que era incomparable con las demás fariseos que existían a su alrededor. Él dice en Filipenses 3:6, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Fariseo de fariseos, circuncidado al octavo día, de la tribu de Benjamín. Él muestra todo su pedigrí. Él se creía que era alguien muy bien, que había alcanzado el nivel espiritual requerido por Dios. Pero cuando venimos en el versículo 5, que él muestra todas las credenciales, él se creía esto antes de conocer a Jesucristo. Pero llegó un momento en que él todo lo puso por basura, lo puso como estiércol, con el propósito o con el fin, la meta de conocer más aún a su Señor, por quien él dice lo ha perdido todo y lo tiene por basura. Y desde ese momento, Pablo ya no se comparó con nadie más en Israel que estuviera un poco más bajo que él en su fariseísmo, sino que ahora, desde que él se ha encontrado con Cristo, él se compara a sí mismo con Cristo. Ahora su estándar, su molde, su medida es el Señor Jesucristo. Incluso en una ocasión, en 1 Timoteo 1:15, él dice que él era el peor de los pecadores. Y si pensamos en la vida del apóstol Pablo, él fue el ejemplo de los cristianos. Y él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. No ha alcanzado la perfección espiritual, está diciendo Pablo. No la ha alcanzado. A pesar del tiempo que yo pueda llevar, las experiencias que haya tenido, yo no he alcanzado esa madurez espiritual. Y la realidad es esta. Entre más nosotros estamos en el cristianismo, entre más nosotros andamos en este caminar cristiano, más necesitamos conocer. Más se necesita conocer. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice Pedro, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La segunda exhortación que vemos aquí es que no te rindas en convertirte en la persona que Dios te ha llamado a ser. Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. O sea que el estándar de Pablo, el modelo de Pablo era Jesucristo. Y se daba cuenta lo lejos que estaba de parecerse a Él. Y esto lo que hizo fue motivarlo. Esto lo que hizo fue impulsarlo, estimularlo para poder avanzar más y hacerse como su Salvador. Y aquí es donde tú y yo estamos. Ninguno de nosotros hemos llegado. No, no hemos llegado. Ninguno puede analizarse y estar contento por el lugar donde está ahora. Hay muchísimo más de Jesucristo que nosotros necesitamos conocer, necesitamos alcanzar. Necesitamos seguir para nosotros poder imitar, para poder nosotros ser, siquiera un poco, como Cristo. Hay mucho más en que debemos nosotros confiar. Hay mucho más en lo que debemos crecer. Es más, mucho más de lo que debemos nosotros conformarnos a su imagen. Es mucho más lo que nosotros necesitamos. Y es fácil desanimarse pensando, bah, yo he sido cristiano por X número de años y aún no vivo como debiera, bah, tal vez no lo logre, mejor yo como que bah, renuncio. Muchas personas pudieran pensar de esta manera, pero aquí vemos que lo que hace el apóstol es al contrario, es decir, sino que prosigo, avanzo, Continúo. Él no se desanima porque no lo haya alcanzado, como muchas personas a veces están en un proyecto o en algún estudio y llegan al primer semestre, el primer año. Ah, yo no lo he alcanzado ni lo voy a alcanzar, yo como que renuncio. No, Pablo al contrario, dice, no lo he alcanzado, pero voy a motivarme, voy a correr más, voy a perseguir más eso para llegar. Yo sé que hay algo más y voy a buscarlo. Yo sé que hay algo mejor y voy a buscarlo y voy a hacer el mejor esfuerzo que yo pueda. Y si Pablo lo dice, ¿por qué no? Podemos hacerlo nosotros. Prosigo, esta palabra proseguir es seguir rápidamente y decisivamente tras un objeto. Perseguir, correr rápidamente para alcanzar otra persona. Eso es proseguir. Y de hecho esta es la misma palabra que se usa en Filipenses 3:6 cuando Pablo habla del celo que él tenía y era perseguidor de la iglesia. Pablo fue aquel que él perseguía a los cristianos y los traía para llevarlos a juicio. Pero entonces ahora Pablo tiene otra perspectiva. Él quiere proseguir, él quiere avanzar, él quiere correr rápidamente tras ese objetivo, tras esa meta que él tenía en mente. Y aquí es donde viene esta tercera exhortación. Entusiasmémonos por el trabajo redentor de Jesús. ¿Qué es lo que impulsaba a Pablo a proseguir en esa carrera? ¿Qué es lo que impulsaba a Pablo a proseguir o alcanzar ese propósito que él quería? Versículo 12. Prosigo por si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y esta palabra asir es atrapar. Esta palabra es aferrarse, es apropiarse, es poseer. Pero me gusta como lo dice la versión estándar del inglés. Este mismo pasaje dice, prosigo adelante para hacer lo mío, porque Cristo Jesús me ha hecho suyo. ¡Wow! Prosigo para hacer lo mío, porque Cristo Jesús me ha hecho suyo. Por si logro asir a aquello que ha sido para lo cual fui también yo asido por Cristo. O sea que, hay una persecución, una búsqueda de que él quiere aferrarse porque ya él ha sido aferrado por Cristo. Y la búsqueda de Pablo por Cristo fue originada, motivada e impulsada por Cristo. Él fue asido, él fue alcanzado, fue hecho suyo por Cristo Jesús. Y Pablo entendió que Cristo lo encontró a él camino a Damasco. Él iba en esa rapidez, en ese andar hacia Damasco, precisamente buscando a los cristianos para traerlos a juicio. Él está hablando de esto. Cristo lo encontró, Cristo lo atrapó, Cristo lo asió en ese momento cuando iba camino a Damasco. Jesús lo atrapó, Jesús lo derribó. Pablo no estaba buscando a Jesús. Pablo al contrario, estaba buscando, persiguiendo, atacando a aquellos que eran de Jesús. Y Jesús soberanamente lo atrajo, lo trajo a él. Por tal razón Pablo dice, prosigo por si ver si logro asir aquello. Y Pablo vuelve y hace todo el esfuerzo para hacer suyo a Jesús. Su conocimiento, su comunión, su participación con Jesús. Pablo decía seguir adelante, aferrado de Cristo, cada día de su vida. Wow. Y aquí podemos ver algo que es importante. La vida cristiana no es algo que es pasivo. La vida cristiana es activa. Requiere de esfuerzo. requiere de no quedarse esperando que algo novedoso suceda en mi vida. No requiere quedarse esperando que alguien me hable al oído, una voz susurrando. No, se requiere actividad, se requiere búsqueda, se requiere actividad. Hay una responsabilidad personal y Pablo corre con todas sus fuerzas en búsqueda del Señor Jesucristo. Él lo hace, él se esfuerza, él corre. Y la vida cristiana requiere de nuestro esfuerzo y requiere de la disciplina espiritual. Como un deportista, como en esta metáfora que Pablo presenta de una carrera, se requiere esfuerzo, se requiere sacrificio, se requiere disciplina. Se requiere mucha disciplina. Primera de Corintios 9:24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. O sea que hay un esfuerzo. Se requiere esa preparación, ese esfuerzo, esa decisión para poder encaminarse en esa carrera y poderse llevar el premio. Y eso es lo que Pablo tiene en mente. Y hay un mandato a ocuparnos. Hay un mandato a ocuparnos en todo esto. Pablo también lo dice claramente en Filipenses 2:12, que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. No es en ese aspecto de que un no creyente se va a ocupar en que por su propio esfuerzo va a encontrar la salvación. No está diciendo tampoco que tiene que ocuparse, cuidar esa salvación porque la va a perder. Tampoco está hablando de eso. Lo que está hablando aquí es que esa salvación que ha recibido, esa salvación que es tan hermosa, valiosa, importante, tiene que mantenerla, pulirla, limpiarla como si fuera una joya preciosa. Entonces se requiere ocuparse en ella. Y esa ocupación en esa santidad, de acuerdo a como hemos visto anteriormente, no está hablando ni la justificación ni la glorificación, sino que está hablando de la santificación, que es parte de esa salvación. Entonces, cada uno de nosotros debemos ocuparnos en esa santidad. ¿Por qué? Porque es Dios quien da tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, sí hay una responsabilidad. Hay una fuerza que emana de Dios, del poder de su Espíritu Santo, pero está en nosotros ocuparnos, ejercer esa actividad. De eso se trata. Pablo se dio cuenta que él fue asido por Cristo. Cristo lo había hecho suyo y que eso es obra de la gracia de Dios. Y si tú eres cristiano, tú sabes también que si tú estás en Cristo, si tú eres cristiano, es porque la gracia de Dios ha sido manifiesta en ti. Y eso es lo que impulsa a Pablo a buscar a Jesús, a hacer lo suyo. El verdadero creyente que ha sido atrapado por Cristo va a tener esa ansiedad, si pudiera llamarlo de esa manera, ese deseo penetrante de asirse, de aferrarse a Jesús. Es una gran realidad. Esfuérzate por aferrarte a Jesús, asirte de Él, por esta razón, porque Jesús te ha aferrado a Él. En otras palabras, la energía por la que yo busco, por la que yo me encamino en esa búsqueda, en esa carrera de lograr ese premio mayor, ese supremo premio, es porque ya Jesús lo ha puesto en mí. Él lo ha puesto en mí. Él ya me ha llamado, Él me ha salvado. Y hay una cosa muy importante. Jesús desea que donde Él esté, nosotros también estemos. Lo que nos dice esa gran oración de Juan, en Juan 17:24. Entonces, esto nos lleva a la cuarta exhortación. No dejes que tu pasado impida buscar una vida que exalte a Jesús. Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante. Aquí está la metáfora otra vez que Pablo presenta de un corredor. Él está hablando aquí de esta misma carrera. Y Pablo tiene un solo enfoque, ir hacia la meta, ir hacia el final, ir hacia el destino donde encontrará ese premio. Y todo atleta que está corriendo siempre está impulsado y va hacia adelante. Un atleta, una persona que está corriendo nunca se detiene a mirar a los que vienen atrás, porque en esos segundos que voltea se le pasa, desacelera. Un atleta siempre está con la mira puesta en el frente. Y nuestras fallas pasadas muchas veces desaceleran nuestro avance. Lo desaceleran. Nos impiden avanzar, poner velocidad, llegar a la línea final. Y muchos de nosotros debemos dejar ir ciertas cosas. Ciertas cosas que del pasado. Debemos ponerlas en la cruz de Cristo. Hay muchas cosas. Confesar el pecado y por la gracia de Dios, olvidar lo que queda en el pasado y continuar hacia adelante. Hay que hacerlo. Muchas personas viven con esa mentalidad o ese pensamiento de que las cosas que hizo hace ciertos años no los permite avanzar y se quedan estancados. Y hay cosas que hay que ponerlas en la cruz, ponerlas en Cristo y avanzar, seguir adelante, dejar eso atrás. Nuestras fallas desaceleran nuestro avance. Sí. Pero también hay otras cosas que desaceleran el avance y son los logros. Hay personas que dejan o no les permite avanzar por las cosas que tal vez en su pasado no hicieron bien. Pero hay otras personas que no pueden avanzar en su carrera porque tienen logros, tienen méritos, tienen títulos, tienen posición. Y a la misma vez eso pudiera detener incluso más el avance que lo anterior. Y son cosas que también hay que dejar atrás. Porque esas cosas generan orgullo. Esas cosas generan altivez. Pablo no solo olvidó los fracasos del pasado, sino que él también tuvo que olvidar los logros del pasado. En cuanto a la justicia, que es por la ley irreprensible. El orgullo por la capacidad, el orgullo por las habilidades, el orgullo por ese don que pueda tener, impide, obstaculiza la madurez cristiana. Es una gran realidad. Y Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y Pablo no está diciendo que él borró de su cabeza todo el pasado. No está hablando como habla la psicología moderna, que hay un sistema o alguna trance o terapia por el cual usted borra todo lo que le sucedió en el pasado. No, Pablo no está hablando de eso. Sino que por medio de Cristo y su obra en la cruz, Cristo ha redimido el pasado de Pablo. Cristo ha sido el redentor de Pablo. Cristo ha redimido a Pablo los recuerdos y el pasado. Y ya Pablo, los recuerdos de ese pasado ya no lo perseguían. Él no se sentía deprimido por ello. Y a pesar de que era un pasado muy pecaminoso y terrible, que incluyó la persecución de cristianos y la participación en la muerte de Esteban, Pablo dejó atrás su pasado, porque por Cristo en la cruz, él fue perdonado. Él fue perdonado. Y él dice en 1 de Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Él lo reconoce. Cristo lo puso en el ministerio, lo fortaleció. Él dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, pues fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Cuando Pablo estaba haciendo eso, él creía que lo estaba haciendo bien, que estaba agradando a Dios, pero era ignorante en eso. Pero dice en el versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y después de conocer a Jesucristo, el pasado de Pablo fue redimido por Cristo. Y él dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y muchas personas en el día de hoy viven con recuerdos desagradables. Recuerdos que tal vez les atormentan. Recuerdos que en algún momento determinado no los dejan avanzar, perturban su vida, parecen estar paralizados por ellos. Pero estos recuerdos o estas circunstancias, al contrario, deberían impulsarte a acercarse más a Cristo. Acercarse más a Cristo. Y no sabemos cómo Dios pudiera utilizar precisamente esas circunstancias por las que has pasado para ayudar a otros cristianos que estén atravesando por similares circunstancias. Así es como el Señor trabaja. Muchas personas han atravesado en el pasado por diferentes tipos de circunstancias. Vemos cómo hay ministerios donde hombres que han sido drogadictos por muchos años, el Señor, la palabra, su Espíritu Santo los ha traído a la verdad y ahora son predicadores a este tipo de personas. Y así, en sentido general, en cualquiera sea la circunstancia. Pablo dice, yo he dejado atrás el pasado y tengo que seguir adelante. No voy a permitir que el pasado me controle. Y Dios puede usar la más dolorosa experiencia que hayas tenido, vuelvo y repito, para ayudar a otras personas que puedan estar pasando por similares circunstancias. Pide al Señor que en este comienzo de año use tu situación pasada y te conduzca a darle gloria. Que pueda ser instrumento para otras personas. Que tú puedas, aquello que te ha obstaculizado, que te ha detenido, ponerlo en la cruz de Cristo. Reconociendo que Él en la cruz ya ha pagado por eso. Y puedas tú avanzar. Puedas tú usar esa experiencia para ayudar a otros. Y de igual manera, si en algún sentido esos logros, esos dones que pudieran ser también, esa capacidad que pudieras tener y te está impidiendo, es algo también a lo que se debe venir a la cruz y ponerlo en las manos del Señor. 5. Haz tu máximo esfuerzo con la mirada puesta en el galardón. Versículo 13. Hermanos, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Y esta palabra extenderse es estirarse hasta el límite. Como cuando van en esas competencias y vienen dos juntos, que uno estira la mano lo más posible para poder quedar en la línea y los jueces determinen que él fue el ganador por décimas de segundo. Dice Pablo, extendiéndome. Y no es solamente trazar una línea en el pasado, no es solamente dejar atrás aquello, sino que requiere un esfuerzo de ir hacia adelante, extendiéndose adelante. Y lo que Pablo nos hace visible aquí. Esas cosas que sí, que hemos hablado ya, ponerlas en la cruz, dejarlas a un lado, pero avanzar, no quedarse ahí solamente, extendiéndome. Y la imagen que Pablo usa aquí, de acuerdo a los eruditos, es una carrera, en la misma metáfora, no es una carrera de una maratón, sino que él está hablando de una carrera de 100, 200, 300 o 400 metros. Es una carrera corta. Y en una carrera corta, lo que más vale o lo que más amerita al corredor es seguir derecho, sin mirar, sin detenerse, corriendo a todo lo que da para poder alcanzar la meta. Y cuando tú tienes una corta carrera, no hay razón para pausar. Cuando tú comienzas, tienes que mantener la velocidad. De eso se trata, porque de lo contrario pierdes. Y eso mismo es lo que está diciendo Pablo. O sea, que esa línea, eso que se está corriendo, eso que se ha iniciado, eso en el propósito que como cristianos estamos encaminados, es algo que si se empezó tiene que seguirse y seguirse a velocidad. No hay que pausar. No hay que pausar. Y Pablo, familiarizado con este tipo de juegos en su tiempo, es por eso que él dice, esto es lo que pienso de mi vida. Estoy en una carrera que es corta y tengo que esforzarme, tengo que extenderme, tengo que correr lo más rápido posible, de una manera constante y dedicado hasta el final. Y ese es el propósito y ese debe ser el interés de cada uno de nosotros, hasta el final. Y cuando esté cerca, voy a acelerar más para alcanzar ese supremo galardón. El supremo galardón. Y es una realidad de que cuando nosotros estamos avanzando en edad, en nuestro caminar cristiano, en esa carrera cristiana, vemos cada vez más cerca esa meta, ese final. No sé si tú notas eso, pero a medida que los años van pasando, tú ves la meta más cerca. Vemos que el tiempo se aminoriza. La distancia por correr es menos. Y tenemos que, en ese momento, como todo atleta, poner aún más velocidad para poder llegar al premio y ganar esa meta. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Debemos estar más motivados, extendiéndonos en la búsqueda de Cristo, en conocerlo, en ser más como Él, estirándonos al máximo cada músculo de tu vida espiritual para poderlo alcanzar, teniendo una mejor disciplina en nuestra vida cristiana. O sea, que se requiere poner esa velocidad aún más. Y obviamente yo pongo el ejemplo de personas que vamos avanzando en edad. Pero esto es una carrera que cuando nosotros comenzamos, no sabemos cuál va a ser el recorrido que nosotros podamos llegar a correr para alcanzar la meta. Un joven, no sabemos cuándo va a ser ese momento en que su meta esté cerca. No sabemos cuál es el último día de su vida. No solamente para los que estamos mayorcitos. Eso es para todos. Vemos cada vez en las noticias cómo esta juventud se está prácticamente autoeliminando. Estos días leía un titular en un periódico: estamos acabando con nuestro futuro. Y lamentablemente eso es lo que se ve con la inseguridad y todo lo que estamos viviendo, no solamente en esta ciudad, sino en el mundo entero. Así que hay una carrera por correr. Hay una carrera que jóvenes, adultos, adultos mayores se debe correr. Y diría yo que como adultos debemos correr aún más. Esto no significa que el joven debe mermar la velocidad. sino porque hay una competencia y en esa competencia debemos todos, como dice el apóstol Pablo, correr porque solo uno se lleva el premio. 6. Anticipa el futuro con esperanza y gozo. Versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y Pablo repite, si notan ustedes, la palabra prosigo. Y esta palabra está en tiempo presente. Y Pablo la subraya para que quede en nuestra mente, que es algo que debe ser continuo. Es algo que no es solamente de los domingos. Es una carrera que se debe llevar continuamente. Es algo que se debe mantener a la misma velocidad como si se estuviera corriendo la carrera. ¿Qué es lo que motiva a un atleta? El premio. Acabamos de ver esta Copa Mundial. Estos jugadores que se esforzaban 90 minutos corriendo fuertemente y aún en ese tiempo que se extendía, 30 minutos más. ¿Por qué? Por lograr esa copa, por lograr ese premio. Y aquí vemos entonces que el apóstol Pablo tiene una más grande motivación: llegar a la meta, alcanzar el objetivo. Llegar al premio de esa competencia. ¿Y cuál era ese premio de la carrera? El premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¡Wow! El premio, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El premio es Cristo. El tesoro mayor para él es Cristo. Ese es su trofeo. Cristo. Cristo. Para Pablo el premio supremo era conocer a Cristo completamente. Completamente. Tener una perfecta comunión con él. Experimentar el poder de su resurrección. Entrar en la misma presencia de Cristo. Pasar una eternidad con Cristo. Ese es el supremo premio, el supremo premio. La meta es el total conocimiento de Cristo en un completo parecerse a Él, en ser como Cristo. Esa es la meta final. Ese es el premio que Pablo tiene en mente. Y es precisamente también lo que él escribe en esta misma carta de Filipenses en 1:21, donde él dice, porque vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso él, su objetivo era ese. Y vemos entonces cómo estas cosas están conectadas. Vivir es Cristo, morir es ganancia. Para él, esa meta final, ese último día que él tuviera, sería alcanzar a Cristo, el pleno conocimiento de Cristo. Si tú vives en la vida como el mejor consumidor de tus intereses, tu muerte es pérdida. Si tu mayor interés es el trabajo, es todo aquello que haces, viajar, hacer dinero. Si tu mayor interés es la tecnología, si tu mayor interés son los carros, si tu mayor interés es la moda, si tu mayor interés son todas esas cosas terrenales, para ti el morir es pérdida. Desde luego que sí. Y por eso es que Pablo dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El morir es pérdida porque tu interés está aquí, porque tu prioridad está aquí, porque lo que más valor representa para ti está aquí. Entonces, desde luego, el morir es pérdida. Pero si tu interés está en las cosas de arriba, en el supremo llamamiento de Cristo Jesús, wow, el morir es ganancia. Es el premio. La muerte es solamente un paso que se da al acceso para recibir ese premio. Es una realidad. Si tú vives por Cristo, morir es ganancia. Porque tienes más de lo que es tu mayor interés. Tu mayor interés es Cristo, el morir es ganancia. Y Pablo dice, lo que es mi mayor interés y lo que busco es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, en conclusión, piensa en esto. En el comienzo de año que estamos ahora iniciando, si tú vives para este mundo, tu futuro va a ser oscuro. Oscuro. Porque entre más avanza el tiempo y tus días se acaban, verás cómo la vida también se acaba para las cosas que son verdaderamente importantes. Y esas se van a alejar más y más. Pero si tú vives para Jesús, tu futuro será claro. Cuando los años pasen, vas a notar claramente las cosas por las que has estado viviendo, las cuales son el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y llegarás a tu edad adulta con gozo. Tal vez enfermo, pero con gozo. Con gozo, con esperanza, con gozo por el premio. Entonces el morir es ganancia. Es ganancia. Jesús quiere que donde Él esté, también nosotros estemos. Vuelvo y repito. Esa es su oración, Juan 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y esta es la forma en que Pablo representa a un verdadero creyente. Es la forma en que él lo hace. Y se pone como ejemplo para que sepamos cómo es que se debe vivir la vida cristiana. Y yo creo que en estos puntos hemos podido ver que verdaderamente es un ejemplo, Pablo. ¿Cómo tú estás en tu vida cristiana? ¿Qué cosas necesitas soltar? ¿Qué cosas están en el pasado que aún te atormenta? ¿Qué pecados pasados? ¿Estás en esta carrera por el supremo premio de Dios? Tú pudieras decir, bueno, si yo ya he confiado en Cristo como mi Señor y Salvador, y ya tengo prácticamente garantizada la justificación, la salvación, y algún día entraré en la presencia de Dios, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué molestarme en crecer? Bueno, porque cuando tú eres salvo, recibes la justicia de Cristo imputada a ti. Pero en ese mismo sentir, entonces debe haber un crecimiento en el conocimiento de Cristo. Debe existirlo. Debe existirlo, debe haber la búsqueda de la meta, debe haber ese correr en avanzar para llegar a ese premio, a ese destino, a ese final premio que es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando eres salvo recibes esa justicia. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él, o sea en Cristo, debe andar como Él anduvo. O sea, que la búsqueda del conocimiento y la semejanza de Cristo comienza con el reconocimiento que no estamos allí y que debemos esforzarnos y que debemos correr donde no estamos, avanzar a donde deberíamos estar. Ahí comienza todo, reconociendo eso primeramente. Y Pablo sabía lo que tenía en Cristo, pero también sabía que no era perfecto. Entonces, necesitamos eso. Necesitamos reconocer todas aquellas cosas que nos están obstruyendo, todas aquellas cosas que están haciendo que desaceleremos, todas esas cosas que nos están impidiendo que corramos con velocidad. Necesitamos reconocer todo eso y poner, dejarlo atrás, pero también estirarnos, esforzarnos a encaminarnos a la meta final. Y quiero concluir con una frase que un gran teólogo dijo, y él dice: todos de una forma u otra somos atletas. Sea que hayas participado en una competencia o no, todos sabemos cuál es la carrera que está puesta delante de nosotros. Donde el comienzo fue el nuevo nacimiento, donde la pista es la voluntad de Dios, las reglas son la palabra de Dios y el requerimiento es obediencia a estas reglas con el corazón. El avance es el crecimiento espiritual y el premio al final de la carrera es Jesucristo mismo. Ser conformado totalmente a su imagen y estar con Él para siempre. ¡Wow! Esa es. Y si no estás en la carrera, si no eres creyente, ven a Cristo. Ven a Cristo. Busca su perdón. Cuando tú te arrepientes de tus pecados, cuando tú ves la grandeza de ese premio supremo, es porque también fuiste asido por Cristo Jesús. Todo comienza allí. Todo comienza allí. Cuando te ocupes en ello, te darás cuenta que es Dios quien ha puesto en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que, en este año que comienza, esforcémonos, estirémonos por llegar a ese premio de parecernos más a Cristo, a su semejanza, con la esperanza de que en un momento nos vamos a encontrar con Él. Amén, mis hermanos. El apóstol Pedro decía, primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Bendito Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por este año que comienza. Gracias, Señor, por lo que tú nos has permitido hacer durante el año que ha pasado. Gracias, Señor, porque en cada año que transcurre, en cada tiempo que avanza, podemos ver que ese premio está más cerca. En cada momento de nuestras vidas, en cada circunstancia por la que estamos corriendo, sabemos que tú estás allí. Tú estás allí como ese abastecedor en medio de las carreras maratónicas, dándonos ese esfuerzo por medio de tu Espíritu Santo, dándonos esa energía, ese poder para poder continuar hacia adelante. Y lo hacemos porque tú ya nos has hecho tuyos, porque tú nos has asido a ti y deseamos llegar a obtener ese premio mayor. Gracias, Padre. Hay momentos en que parece que bajáramos la velocidad. Hay momentos que circunstancias pareciera que nos restaran esa velocidad. Circunstancias cercanas a nosotros. Circunstancias en nuestro trabajo. Circunstancias en nuestra vida cotidiana, circunstancias incluso en nuestra propia casa. Pero la vista está puesta en el supremo premio tuyo, Padre, en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque en medio de todo lo que pudiera haber acontecido en el año pasado, iniciamos este con el deseo de continuar en ese esfuerzo, acelerando cada día más, enfocándonos cada día más en ti, poniendo atrás todas esas cosas, poniéndolas en ti, oh Señor, por Cristo, sabiendo que tú, Señor, tienes cuidado de los tuyos, sabiendo que tú, Señor, has dicho, está quietos y conoced que yo soy Dios, sabiendo que tú harás, Padre. Ponemos nuestras cargas en Cristo. Y de esa manera podemos livianarnos y correr con más fuerza hacia ese destino final. Señor, en este comienzo de año, que podamos enfocarnos en ello. ¿Qué circunstancias van a venir? Situaciones se van a presentar. Circunstancias que probablemente se están viviendo en este mismo instante y que probablemente requieren un proceso, pero que nuestra mirada, nuestro objetivo esté siempre en ti, en Cristo. Que podamos estar en un comienzo como Pedro anduvo sobre esas aguas porque tenía puesta la mirada en Cristo. Pero que no las desviemos a lo que sucede a nuestro alrededor, los vientos, la marea, para que no caigamos, que estemos solamente en ti, Señor. Tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro poder, tú eres nuestro objetivo, Señor. Gracias, Señor. Dependemos de ti, Señor, y en este año que se inicia, Señor, pedimos que, como lo hemos dicho anteriormente, Señor, que esa gracia de tu Hijo Jesucristo, que ese amor tuyo que has manifestado al enviarlo a Él para que podamos ser salvos, y la comunión con ese Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros, permanezca siempre. Durante este año que inicia y por los venideros. Dice al honor y la gloria por siempre. Señor, pido tu bendición para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús.